Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Seguimos educando, continuamos en Radio Escuela con Barbie. ¿La estás pasando bien, Barbie?
Muy bien, me encanta el tema de esta semana.
Te digo una cosa.
El mate, misiones.
El mate llegó para quedarse acá, ¿eh?
Sí, sí.
Me parece que se quedó para siempre ahora.
Sí, por supuesto.
Porque nos tematizamos y ya quiero traer mate siempre.
Cada uno con el suyo y.
Hoy trajiste otro. Ayer trajiste el de plástico ese feo. Perdón, ese de plástico azul y hoy trajiste uno de lata.
Sí, bueno, no te gusta, sobre gustos no hay nada escrito.
Sí, este me gusta más.
Bueno.
Ese me gusta más. Tengo un mensaje, como siempre, líneas de atención gratuita para niños, niñas, adolescentes. Ojo, el mío es horrible también, ¿eh? Mi mate es feo. Me hago cargo, mi mate es feo. Es de porcelana, pero no me gusta mucho.
Yo no voy a decir eso.
¿Puede decir que mi mate es feo?
No.
Míreme a los ojos. Le parece horrible mi mate, sí. Bueno, un dato importante para los chicos y las chicas. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. Para quienes viven en Capital y Gran Buenos Aires, el número es 102. Y para todos aquellos que están en distintas provincias y distintas localidades, tienen que entrar a www.linea102.gov.ar, que la violencia no se quede en casa. Te recuerdo el número del chatbot, ¿sí?
Bueno.
1132752139, Barbie.
Así es. Bueno, venimos diciendo que la provincia que más produce yerba es Misiones. Uno de los escritores más importantes de nuestro país, Horacio Quiroga, vivió muchos años en la selva y hasta tuvo un pequeño yerbatal.
Nació en... Es más argentino que el mate. Nació en Salto.
Es más argentino
Salto.
Que el mate.
Sí, nació en Salto, en Uruguay. Pertenece a las letras argentinas. Salto está ahí frente a Concordia. ¿Sí?
Así es.
En la zona del... Ahí pegadito del río
litoral.
Uruguay.
Sí, ¿no? Él escribió un libro muy conocido que se llama Cuentos de la Selva. Y en su casa, Horacio Quiroga contaba con un serpentario, porque si lo picaba una serpiente, tenía que hacer el antídoto él mismo al no tener un hospital cerca y estaba muy lejos de cualquier ciudad.
Qué previsor que era. Bueno, qué interesante. ¿Qué vamos a leer de Horacio Quiroga?
Bueno, vamos a leer La Tortuga Gigante, que es un cuento que está dentro de este libro que se llama Cuentos de la Selva. ¿Sí?
Muy bien. Entonces vamos a leer un libro de Horacio Quiroga, de Cuentos de la Selva, que se llama La Tortuga Gigante.
Vamos, así vamos. Es, bueno, y empieza así, ya lo estoy encontrando, ahí va.
Se hace rogar la tortuga gigante.
Se hace rogar la tortuga gigante.
Que no se le escape la tortuga.
Bien, había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó. Y los médicos le dijeron que solamente yéndose al campo podría curarse. Él no quería ir, porque tenía hermanos chicos a quienes dar de comer y se enfermaba cada día más. Hasta que un amigo suyo, que era director del zoológico, le dijo: usted es amigo mío y es un hombre bueno y trabajador. Por eso quiero que se vaya a vivir al monte, a hacer mucho ejercicio al aire libre para curarse. Y como usted tiene mucha puntería con la escopeta, cace bichos del monte para traerme los cueros. Y yo les daré plata adelantada para que sus hermanitos puedan comer bien. El hombre enfermo aceptó y se fue a vivir al monte. Lejos, más lejos que Misiones todavía. Hacía allá mucho calor y eso le hacía bien. Vivía solo en el bosque, y él mismo se cocinaba, comía pájaros, comía pájaros y bichos del monte, que cazaba con la escopeta y después comía frutas. Dormía bajo los árboles y cuando hacía mal tiempo construía en 5 minutos una ramada con hojas de palmera y allí pasaba sentado y fumando, muy contento en medio del bosque que bramaba con el viento y la lluvia. Había hecho un atado con los cueros de los animales y los llevaba al hombro. Había también agarrado vivas, muchas víboras venenosas, y las llevaba dentro de un gran mate, porque allá hay mates tan grandes como una lata de querosén. El hombre tenía otra vez buen color, estaba fuerte y tenía apetito. Precisamente un día, que tenía mucha hambre y porque hacía 2 días que no cazaba nada, vio a la orilla de una gran laguna un tigre enorme que quería comer una tortuga. Y la ponía parada de canto para meter dentro una pata y sacar la carne con las uñas. Al ver al hombre, el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un salto sobre él. Pero el cazador, que tenía una gran puntería, le apuntó entre los dos ojos y le rompió la cabeza. Después le sacó el cuero, tan grande que él solo podría servir de alfombra para un cuarto. Ahora, se dijo el hombre, voy a comer tortuga, que es una carne muy rica. Pero cuando se acercó a la tortuga, vio que estaba ya herida y tenía la cabeza casi separada del cuello. Y la cabeza colgaba casi de 2 o 3 hilos de carne. A pesar del hambre que tenía, el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga y la llevó arrastrando con una soga hasta su ramada y le vendó la cabeza con tiras de género que sacó de su camisa, porque no tenía más que una sola camisa y no tenía trapos. La había llevado arrastrando porque la tortuga era inmensa, tan alta como una silla y pesada como un hombre. La tortuga quedó arrimada en un rincón y allí pasó días y días sin moverse. El hombre la curaba todos los días y después le daba golpecitos con la mano sobre el lomo. La tortuga sanó por fin, pero entonces fue el hombre quien se enfermó. Tuvo fiebre y le dolía todo el cuerpo. Después no pudo levantarse más. La fiebre aumentaba siempre y la garganta le quemaba de tanta sed. El hombre comprendió que estaba gravemente enfermo y habló en voz alta, aunque estaba solo, porque nadie estaba con él y tenía mucha fiebre. «Voy a morir», dijo el hombre. «Estoy solo, ya no puedo levantarme más. Y no tengo quien me dé agua siquiera. Voy a morir de hambre y sed». Y al poco rato, la fiebre subió más aún y perdió el conocimiento. Pero la tortuga lo había oído y entendió lo que el cazador decía. Y ella pensó entonces, «El hombre no me comió la otra vez, aunque tenía mucha hambre, y me curó. Yo lo voy a curar a él ahora». Fue entonces a la laguna, buscó una cáscara de tortuga chiquita y después de limpiarla bien con arena y ceniza, la llenó de agua y le dio de beber al hombre, que estaba tendido sobre su manta y se moría de sed. Se puso a buscar enseguida raíces ricas y yuyitos tiernos que le llevó al hombre para que comiera. El hombre comía sin darse cuenta de quién le daba de comer, porque tenía delirio con la fiebre y no conocía a nadie. Todas las mañanas, la tortuga recorría el monte buscando raíces cada vez más ricas para darle al hombre y sentía no poder subirse a los árboles para llevarle frutas. El cazador comió así días y días sin saber quién le daba la comida y un día recobró el conocimiento. Miró a todos lados y vio que estaba solo, pues allí no había más que él y la tortuga, que era un animal, y dijo otra vez en voz alta, «Estoy solo en el bosque». La fiebre va a volver de nuevo y yo voy a morir aquí porque solamente en Buenos Aires hay remedios para curarme. Pero nunca podré ir y voy a morir aquí. Y como él lo había dicho, la fiebre volvió y esa tarde, más fuerte que antes y perdió de nuevo el conocimiento. Pero también esta vez la tortuga lo había oído y se dijo, si se queda aquí en el monte va a morir porque no hay remedios y tengo que llevarlo a Buenos Aires. Dicho esto, cortó enredaderas finas y fuertes, que son como piolas. Acostó con mucho cuidado al hombre encima de su lomo y lo sujetó bien con las enredaderas para que no se cayese. Hizo muchas pruebas para acomodar bien la escopeta, los cueros y el mate con víboras. Y al fin consiguió lo que quería. Sin molestar al cazador, emprendieron el viaje. La tortuga cargaba así, caminó y caminó de día y de noche. Atravesó montes, campos, cruzó a nado ríos de una legua de ancho y atravesó pantanos en que quedaba enterrada. siempre con el hombre casi moribundo encima. Después de 8 o 10 horas de caminar, se detenía y deshacía los nudos y acostaba al hombre con mucho cuidado en un lugar donde hubiese pasto bien seco. Iba entonces a buscar agua y raíces tiernas y le daba al hombre enfermo esa comida. Ella comía también, aunque estaba tan cansada que prefería dormir. A veces tenía que caminar al sol, como era verano. El cazador tenía tanta fiebre que deliraba y se moría de sed. Gritaba, ¡agua! ¡Agua! A cada rato, y cada vez la tortuga tenía que darle de beber. Así anduvo días y días, semanas tras semanas. Cada vez estaba más cerca de Buenos Aires. Pero también cada día la tortuga se iba debilitando. Cada día tenía menos fuerza, aunque ella no se quejaba. A veces quedaba tendida completamente sin fuerzas y el hombre recobraba a medias el conocimiento y decía, en voz alta, voy a morir, estoy cada vez más enfermo y solo en Buenos Aires me podrán curar, pero voy a morir aquí, solo en el monte. Él creía que estaba siempre en la ramada porque no se daba cuenta de nada. La tortuga se levantaba entonces y emprendía de nuevo el camino. Pero llegó un día, un atardecer, en que la pobre tortuga no pudo más. Había llegado al límite de sus fuerzas y no podía más. No había comido desde hacía una semana para llegar más pronto. No tenía más fuerza, para nada. Cuando cayó del todo la noche, vio una luz lejana en el horizonte. Un resplandor que iluminaba todo el cielo y no supo qué era. Se sentía cada vez más débil y cerró entonces los ojos para morir junto al cazador, pensando con tristeza que no había podido salvar al hombre que había sido tan bueno con ella. Y sin embargo, estaba ya en Buenos Aires y ella no lo sabía. Aquella luz que veía en el cielo era el resplandor de la ciudad e iba a morir cuando estaba ya al fin de su heroico viaje. Pero un ratón de la ciudad, posiblemente el ratón Pérez, encontró a los dos viajeros moribundos. ¡Qué tortuga!, dijo el ratón. Nunca he visto una tortuga tan grande. ¿Y eso que llevas en el lomo, qué es? ¿Es leña? No, le respondió con tristeza la tortuga. Es un hombre. ¿Y dónde vas con ese hombre?, añadió el curioso ratón. Voy. Quería ir a Buenos Aires, respondió la pobre tortuga, en una voz tan baja que apenas se oía. Pero vamos a morir aquí, porque nunca llegaré. ¡Ay, sonsa!, dijo riendo el ratoncito. Nunca vi una tortuga más sonsa. Si ya has llegado a Buenos Aires, esa luz que ves allá es Buenos Aires. Al oír esto, la tortuga se sintió con tanta fuerza, con una fuerza inmensa, porque aún tenía tiempo de salvar al cazador, y emprendió la marcha. Y cuando era en la madrugada todavía, el director del jardín zoológico vio llegar a una tortuga embarrada y sumamente flaca que tenía acostado sobre su lomo y atado con enredaderas para que no se cayera a un hombre que se estaba muriendo. El director reconoció a su amigo y él mismo fue corriendo a buscar remedios con los que el cazador se curó enseguida. Cuando el cazador supo cómo lo había salvado la tortuga, cómo había hecho un viaje de 300 leguas para que tomara remedios, no quiso separarse más de ella. Y como él no podía tenerla en su casa, que era muy chica, el director del zoológico se comprometió a tenerla en el jardín y a cuidarla como si fuera su propia hija. Y así pasó. La tortuga, feliz y contenta con el cariño que le tienen, pasea por todo el jardín y es la misma gran tortuga que vemos todos los días comiendo el pastito alrededor de la jaula de los monos. El cazador la va a ver todas las tardes y ella conoce desde lejos a su amigo por los pasos. Pasan un par de horas juntos y ella no quiere nunca que él se vaya sin que le dé una palmadita de cariño en el lomo.
Qué lindo cuento. Linda historia.
Muy linda historia. De amistad, ¿no es cierto?
Una historia de amistad, una historia de...
De ayudar al otro.
De reciprocidad, de generosidad, sí. ¿No?
De dar y recibir.
Sí, de esfuerzo, de sacrificio. Linda historia. Bueno, estábamos hablando de nada más ni nada menos que de Quiroga, ¿no?
Sí, de Horacio Quiroga.
Una hermosa jornada de biblioteca nos regaló.
Acuérdense, Gaby, que es del libro Cuentos de la Selva y que dentro del libro Cuentos de la Selva pueden encontrar muchos cuentos de Horacio Quiroga.
Vamos a saludar a Lulú. ¿Qué te parece?
Bueno, dale.
Y nos metemos en la clase de educación física. Muy hola, bien. Lulú.
Hola, hola.
¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Cecilia. Hola, Barbie, hola, chicas y chicos que están por ahí. ¿Qué onda?
Todo muy bien. Muy bien. Hablando del mate, recién compartiendo un cuento de Horacio Quiroga.
Sí, qué lindo, Horacio Quiroga. Qué bueno tener ahí historias que nos regale. Para tenerlo al alcance, ¿no? Ahí cerquita.
Exacto.
Qué bueno. Bueno, hoy estamos con el mate. ¿Cómo amo el mate? Chicos, no saben, lo amo. Es mi objeto preferido, más o menos.
O sea, ¿sos matera, Lulú?
Recontra, lo amo. Yo entreno, hago una vertical.
Sí.
Y bajo de la vertical y me tomo un mate.
Buenísimo.
Y a los dos minutos me subo a la vertical de nuevo, ¿viste cómo es?
Buenísimo.
O sea, el mate es parte del entrenamiento. Sí, 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 lo amamos.
Bueno, estuvimos hablando mucho sobre el mate estos días. ¿Alguna particularidad tu mate?
En realidad, de plástico, ¿viste? Que me gusta más
bien.
El plástico común, así chiquito.
Y, por ejemplo, la yerba, los yuyos, las cositas que se le ponen al mate.
Sí, yuyo, todo. Yuyo, un poquito de miel a veces también.
Ay, sí, es riquísimo con miel, me encanta.
Sí, se va transformando, sí. ¿No? El mate. Porque seguro que estuvieron charlando de que en el principio, en sus inicios, sí. El mate lo trajeron los guaraníes.
Exactamente.
Exacto.
Nos compartieron ese regalo de los dioses, ellos pensaban, ¿no? Y bueno, al principio yo estaba leyendo un poco, estaba investigando, y este mate, viste, a veces lo tenemos acá al alcance, lo usamos todos los días y no sabemos ni de dónde vino, ni nada. Y bueno, este objeto tan importante para nosotros, ellos lo usaban muchas veces para trueque entre los pueblos.
Ah, mira.
Sí, mira, yo no lo sabía. Y bueno, obviamente ese es un objeto de culto y bueno, este objeto que amamos tanto. Y además, estaba mirando que lo compartían mucho, lo comparten mucho también, diría, me atrevería a decir en la actualidad, distintas clases sociales, ¿viste? Distintas edades, distintas... todo tipo de personalidades, incluso de cultura.
Uh-huh.
Hoy en día expandió el consumo de mate a un montón de lugares, ¿no? No solo acá cerquita. Y bueno, esto que heredamos, que nos conecta. Yo pensaba, bueno, ¿cómo unirlo más allá de esto que les contaba? Que nosotros en el club de barrio, en la escuela, siempre que hacemos actividad física, hay algún mate además del agua.
Dando vuelta ahí.
Claro, yo decía, bueno, ¿cómo lo podemos relacionar para llevarlo a la clase de educación física y ponernos a jugar un poquito con este tema?
Bien.
Y pensaba que es un objeto cultural tan preciado, al igual que muchos juegos, como muchos juegos que nosotros tenemos, juegos tradicionales.
Sí, el mate es parte de nuestra tradición.
Claro, esto que habíamos hablado hace un tiempito, ¿se acuerdan que hace un par de clases atrás estuvimos jugando sobre la rayuela, con la rayuela?
Sí.
Y estuvimos jugando sobre diferentes variantes que podíamos hacer, distintos diseños, nombramos el Tutti Frutti, el Beo Beo, un montón de estos juegos tradicionales. Bueno, yo decía, qué relacionado esto también, ¿no? Como, bueno, de generación en generación... de repente nacemos en una casa donde el mate es un objeto que está todo el tiempo dando vueltas. Bueno, los juegos tradicionales también.
Claro.
¿Y bueno,
qué juegos tradicionales trajiste?
Bueno, y hoy les traje uno que amamos y que usamos mucho en la educación física, sobre todo para momentos de distracción. Por ejemplo, venimos entrenando, venimos haciendo fuerza, flexibilidad, estamos muy concentrados en alguna actividad y los chicos y las chicas piden mucho.
¿Cuál?
Por ejemplo, la mancha.
Ah, la mancha.
Pero también piden mucho jugar a la escondida.
Sí.
Y ese es el que les traje hoy. La escondida tradicional. ¿Ustedes la conocen?
Sí.
Obvio.
Mira, hace poco me sorprendí. Yo estaba haciendo gimnasia en un parque y me sorprendí que había un puñado de chicos que estaban jugando a la escondida. Yo pensé que estaba en desuso.
No, para nada. Está completamente en uso la escondida. Siempre la usamos. Al menos a veces un ratito, decimos, bueno, está bien, un ratito juegan a la escondida. Es algo que lo usamos un montón, no solo chicos, a veces adolescentes, grandes, y mucho también lo usamos en campamentos o en actividades al aire libre. A veces se le ponen diferentes obstáculos al juego para que sea un poco más difícil. Bueno, por ejemplo, hoy les voy a traer una variante que se llama la escondida sardinas enlatada. ¿Escucharon hablar?
No, nunca.
Bueno, para este juego sí necesitamos un poquito más de espacio del que necesitamos para una escondida tradicional, que jugué acá el otro día con mi sobrino, la pieza no importa. En este sí, necesitamos un poquito más de espacio. Entonces puede ser en el patio, en una plaza. Bueno, la idea es que es al revés, ¿sí? En las sardinas enlatadas.
Sí.
Uno se esconde y todos buscan.
Ah, ok.
No importa cuántos seamos.
No es todos se esconden y uno busca.
Exacto, es al revés. Entonces, a medida que encuentran a esta sardina, se dice la sardina en la que se esconde, se tienen que ir escondiendo en este lugar. Por eso la sardina tiene que encontrar un espacio bastante grande para esconderse, porque si no, imagínate.
Claro, y al final están todos escondidos.
Y al final van a quedar todos escondidos, menos uno.
Me gusta esta variante.
Está buena, sí. Es otra idea, otra alternativa para jugar a la escondida. Y después acá les traigo otra que es un poco más compleja, mirá.
A ver.
Tiene cuatro momentos.
Sí.
Entonces, primero vamos a delimitar una zona que es donde va a estar el que cuenta, ¿sí? Tiene que ser una zona no tan grande.
Ok.
Y en este espacio, en este juego también necesitamos bastante espacio. Entonces, algunos chicos se van a ir a esconder. Y algo que tienen que tener en cuenta es que desde donde se escondan tienen que mirar siempre, tienen que poder ver al que busca.
¿Sí? Ah. Bien.
O sea, tienen que espiarlo, no sé, después se van a fijar los chicos.
Sí.
Claro. Bueno, entonces, va a tener un minuto la persona que busca para desde su zona mirar, observar desde dónde está, a ver si engancha alguno que dejó la cabeza afuera, el pie afuera, y lo descubre, ¿sí?
Bien,
sin moverse mucho de su espacio. Después, un segundo momento, que los chicos y las chicas van a tener que empezar a hacer sonidos. Entonces también puede ser un minuto, o eso lo pueden ver los chicos y las chicas ahí.
Una vez en un campamento jugué que con sonidos, y los sonidos te dan pista para poder encontrar.
Tal cual.
Ahí va.
Sí, vas viendo para dónde tenés que mirar.
Claro.
Te dan pistas, claro. Y como decís, este juego se usa muchísimo en campamentos.
Sí,
amamos para los campamentos. Y yo, como ya estoy empezando a sentir un poquito de calor...
Y jugué de noche. Te digo que me dio un poco de miedo.
¿De noche lo jugaron?
Sí.
¡Wow! Está buenísimo de noche. Bueno, hasta puede ser con linterna.
Claro.
Después les traigo uno con linterna. Ahora, cuando terminamos este. Y entonces tenemos un cuarto momento. Decía, ¿por dónde me quedé? ¿Qué estaba? En el de los sonidos.
El de los sonidos, que es el último, pista. Porque ya nos tenemos que ir.
¿Ya?
Sí.
Dale,
por eso terminamos este.
Tengo que ir, tocar la zona, la persona que busca se esconde.
Sí.
Entonces tengo que ir, tocar esa zona y volver a esconderme. Tienes que hacerlo súper rápido,
bien.
Porque si no, la persona que te busca te va a encontrar enseguida.
Claro.
Ahí va. Y bueno, y este que decías vos, Barbie, entonces, el último, hacemos con de noche, con sonidos, con linternas.
Está buenísimo.
Lulú, te mandamos un beso muy grande.
Y nos vamos a jugar a la escondida.
Volvemos a mover el cuerpo la semana que viene contigo.
Perfecto. Les mando un abrazo.
Chao, un beso grande. Y nos vamos con música. Es La Vida Que Me Alcanza. Qué clásico, de Sandra Mihanovich. Y recordamos el chatbot: 11-3-2-7-5-2-1-3-9. Ya podés entrar.
¿Nos vamos ya?
Sí.
¿Se terminó el programa?
Sí, no lo podés creer, ¿no?
¡Wow! ¡Qué rápido!
Hasta mañana.
Adiós.
Misma
chau,
hora
chau.
Y por la misma radio. Chau.
Cuando me levanto temprano a la mañana, me cebo unos mates y riego las plantas, salgo a la terraza y un sol que camina, todo sigue adentro, procesión que lastima. Es la vida que me alcanza, es la vida que me alcanza. Si estoy en mi casa y dejo de fumar, es porque mañana tengo que ir a cantar. Y si alguna tarde me voy sola al cine, es porque no tengo a alguien que me mime. Es la vida que me alcanza, es la vida que me alcanza. No era fácil como a mí me parecía llevarme mis cosas. cosa es seguir sola en la vida, dejar a un costado todo lo que pasamos, llegar a olvidarme cuánto nos amamos. Esa vida que me alcanza, esa vida que me alcanza. Miro para atrás y me parece un cuento. Nunca imaginé llegar a este momento. Canto mis canciones, me gano la vida. Me compré una casa que es mi guarida. Sufro como loca si me acuerdo del campo. Cuando iba a la escuela con mi amigo a caballo, yo tenía un petiso que era viejo y bañero. Cosas que hoy ya ni recuerdo.